Hola, Nico.
Hola, doctora. Ay, ¿cómo estás?
No me digas, doctora. Soy un joven.
No, de entrada así para mantener la formalidad, ya después te puedes decir Ari como gustes, pero sí.
Ari. Sí.
Doctora Ari, ya a partir de ahorita, Ari
Sí.
nada más, lo prometo.
Sí. Va que va. Muchísimas gracias, Nico. Te estaba presentando porque sé que eres científico. ¿Eres médico veterinario?
Médico veterinario zootecnista, sí.
Zootecnista, y me encanta cómo haces todos tus posts acerca de parásitos. La verdad es que
Ajá.
es buenísimo y yo soy tu fan. Le
Ah,
mando
muchas
tus
gracias.
videos, le mando tus videos a mucha gente por Papá Pollo, sí, y porque el pollo no se lava, es buenísimo también. Voy a mandárselo a todos y todo lo que publicas. Muchas gracias también por todo lo que haces en redes para, sobre todo para guiar a la población de qué es lo que se debe ser, lo que no se debe ser. Y pues estar, mientras somos una sociedad informada, vamos a ser una sociedad que vamos por el buen camino.
Pues sí, esperemos. Muchas gracias, Ari, por tus palabras. Y pues para mí es un verdadero honor platicar contigo hoy. Es la primera infectóloga con la que platico y es para mí mi. Ahora sí que si yo hubiera tenido, no sé cómo decirlo, o sea, no quise estudiar medicina, manos, la verdad, porque mi abuelo, mi tío son médicos cirujanos y la verdad es que no me latió, pero si me hubiera dedicado a algo, hubiera sido infectología, definitivamente es algo que me fascina. Y bueno, di clases de microbiología 2, 3 años, o sea, ahí separados, pero fueron 3 años. Entonces, pues esto de los microbichos a mí me fascina y pues bueno, creo que ahora durante la pandemia ustedes han tenido, en general los médicos, pero los infectólogos, vaya que han tenido chamba, ¿no? Y es un poco lo que vamos a hablar ahorita de este desastre que nos tocó con la pandemia y los niños, ¿no? Oye, pues mira, a mí me gustaría que digo, la gente que no te conoce, porque bueno, esto va a estar en varias plataformas, vamos a distribuirlo para que llegue el mensaje,
Muchas gracias.
y me gustaría que nos platicaras un poco, pues, a qué te dedicas, quién es la doctora Ari.
Muchas gracias, Nico. Bueno, pues yo soy Ariana Huerta, soy originaria de Tuxpan, Veracruz. Me vine a estudiar a México desde la carrera. Entonces, estoy acá, soy una chilanga, lo que es el verdadero chilango, porque
Eso.
viene de fuera y se queda acá. Y ama la Ciudad de México más que muchos, digo, que nacieron acá. Y estudié en la Universidad de Anáhuac Medicina. Después estuve haciendo el servicio social en varios lugares de las poblaciones rurales. Estuve en Oaxaca, estuve en la Sierra de Tequila, estuve en Cotija de La Paz, Michoacán. Entonces, eso de que no, que los médicos, que no van a zonas, yo fui a zonas rurales. Entonces, este es otro tema, pero ahí estuve en zonas rurales. Después hice pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Hice infectología, me seguí. De hecho, yo quise hacer pediatría porque quería ser infecto en niños desde como tú, ¿no? Me gusta mucho esto de los bichos y creo que se nota que me gusta lo de los bichos, las vacunas, los hongos, los parásitos, etcétera. Y después de que hice infectología, hice un posgrado de un año de investigación clínica en Harvard. Después estoy haciendo ahorita una maestría en epidemiología en la Universidad de Utrecht, Holanda. Estoy ya en proyecto de tesis y yo soy la de todos los memes de que no acabas la tesis. Ay, esa soy yo. Eso. En eso estoy, pero pues nos cayó pandemia. Soy mamá de dos niñas, una de 9 y una de 3, y me hice mamá por segunda vez. Entonces, como que me. Todo, pandemia, pacientes, etcétera. Y empecé, por pandemia, empecé a dar información en redes. La verdad es que el que ahorita no sé, tengo 20 mil seguidores, es porque, pues, la gente quería saber. Y entonces, es algo como, bueno, la gente quiere saber y te vas haciendo como más compromiso de querer informar más. Y cuando te das tiempo, ya estás atrapado. Ya estás atrapado en eso y dices, es que ya no puedo dejar de informar porque la gente está esperando que diga algo, ¿no? Y también está padre, también me gusta divulgar la ciencia en estos tiempos de caos y en tiempos de mucha desinformación. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo, Nico. Entonces, yo lo veo como un compromiso social también y me gusta que la gente, sobre todo tengo muchas mamás, y me gusta ayudar a las mamás a a que tomen decisiones basadas en evidencia, a que vacunen a sus niños, a que si ven esto, ven el otro, a no dar antibiótico cuando no se debe, a tantas cosas que uno cree que no puede compartir a la sociedad, pero sí se puede y se puede también educar y se puede también hacer mucho por la sociedad y sobre todo por los niños. Educando a los papás, los niños van a tener definitivamente mucho mejor futuro, ¿no? En general.
De acuerdo, Ari. Y mira, qué importante es eso porque esto que mencionas de la divulgación y en tiempos de pandemia desinformativa y todo esto que desafortunadamente a mí me gustaría que las personas que desinforman fueran solo pues, cuentas sin foto, con nombres raros, ¿no? Que están diciendo que el nuevo orden mundial y que tienen sus grupos de Telegram. Y dices, bueno, eso me puedo burlar un rato y me puedo pelear con ellos. El problema es cuando la desinformación viene de autoridades de salud, de otros, pues yo no sé si sí sean colegas tuyos o son charlatanes, no lo sé, pero desafortunadamente, pues me imagino que a ti te han llegado, yo los amigos pediatras que tengo, de pronto se desahogan conmigo y me dicen, es que mira, este güey mandó 10 antibióticos y es COVID leve, güey, no mames, ¿no? Entonces, ahora yo como médico veterinario, yo les digo, la evidencia científica habla, ¿no? La medicina basada en evidencia. Entonces, pero sí pesa mucho que lo que tú mencionaste de vacunas a sus niños, no en antibióticos, en infecciones virales cuando no se necesita, que venga de una experta con las especialidades, posgrados que tú tienes, pues definitivamente es muy importante, porque ¿cómo contrarrestas que una figura de autoridad, que sea inmunólogo, que sea secretario de salud, que sea, diga cosas que no es posible? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, el trabajo, como bien mencionas, lo importante que es. Acabo de subir un video de una persona que me escribió y quiero platicarlo contigo. Me dice, tengo mucho miedo de vacunar a mis hijos porque, pues, vi un video de cierta persona que dijo que él no iba a vacunar a sus nietos, que porque iba a entorpecer el sistema inmune y la frega, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de decir estupideces, ¿no? Entonces, ahora a mí me gustaría, ya, ok, ya me peleé, ya fue horrible cuando ese señor dijo lo que dijo, a mí me llovió mucho hate por cachetearlo, pero pues, bueno, la evidencia habla, ¿no? Pero a mí me gustaría escucharlo de ti en el sentido de que ya por fin aquí en México, porque yo sé que eres una persona que ha estado luchando mucho con esto de vacunar a los niños, vacunar a los niños, pues ahora sí que chutándote toda la catástrofe y la frustración de lo que dicen las personas que están encargadas de esto, que tendrá fines políticos. Me queda claro que científicos ni uno, pero bueno, en su momento tenía otros motivos y lo importante es que ahorita ya se va a vacunar
Exacto.
a los niños a partir de 5 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? ¿Está bien? ¿Qué opinas?
Sí, muchas gracias. Tienes razón y desgraciadamente, sí, te digo, cuando todos los pediatras que sabemos de evidencia basada en la ciencia, cuando escuchamos esto fue como, ay, no, no. No, porque desgraciadamente causa un daño y va a ser un daño que a pesar de que ahorita, como tú dices, ya, bueno, ya, ya retomaron el camino, ya lo van a hacer, que bueno, la verdad sí, se siente un alivio saber que al final entró la ciencia ahí, entró la razón y ya van a empezar las vacunas, que bueno, malo que siguieran ahí en ese, no se vacunen, yo creo que sí estaría. Pues estaría peor, ¿no? Pero bueno,
Sí.
sí llevamos, tenemos como unos seis, más de 6 meses. De hecho, en Estados Unidos empezaron a vacunar desde el 8 de noviembre, entonces llevamos como 8 meses de atraso, que no debieron haber sido, pero bueno, ya no vamos a hablar del pasado, ya lo que es, y en adelante ahorita lo que vamos a hacer. Hasta el momento están registrados 3 millones. No me parece poco, porque ha tenido buena respuesta, pero necesitamos que se registren más. Estos indecisos, es como si fueran elecciones, estos indecisos que no se han registrado porque no saben sí o no, eso es precisamente lo que yo quisiera hablarles y decirles, o sea, hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Finalmente, los niños tienen dos opciones que van a tomar. Una, contagiarse, porque no hay de otra. ¿Por qué? Porque pues tienen que ir a la escuela, tienen que jugar con niños, o vacunarse y contagiarse. Entonces, amortiguar el golpe y después contagiarse, vacunándose, amortiguas el golpe de que llegue el virus en un cuerpo naive, ¿no? En un cuerpo en donde no hay anticuerpos, donde no hay una defensa preparada. O, que sería en el caso en el que pues, no los vacunaran. Ahora, vamos a tener como muchos, muchos, muchos escenarios, ¿no? Yo creo que el punto número uno es romper con ese el mito de a los niños no les pasa nada. Entonces, creo que me gustaría ir punto número uno. Es que a los niños no les pasa nada. Error, error. Y me gustaría hablar un poquito de los datos que nos dio, que me parece excelente cómo lo hacen. Digo, Estados Unidos también tiene sus broncas y tiene sus cosas malas, pero me parece excelente cómo lo hacen abierto para que todo el mundo lo vea y lo escuche. Entonces, ¿cómo ellos muestran que durante la ola de Omicron, que fue la que pasó, que ya pudieron haber estado vacunados antes de Omicron, porque Omicron fue enero, febrero, durante la ola de Omicron hubo mucho más hospitalizaciones, 5 veces más hospitalizaciones de niños que con las olas pasadas? Lo cual, si a los niños, tirando el argumento, a los niños no les pasa nada, no, sí les pasa y les pasa desde antes. Me voy a ir un poquito, voy a empezar desde antes. Empezamos en el 2020, donde empezó pandemia y decían es que a los niños no les da. Bueno, se empezaron a ver que sí les empezaba a dar, empezaron a publicar cosas de las neumonías que se estaban viendo en niños, artículos chinos. Posteriormente, en abril, se hace una alerta epidemiológica. Digo que yo tengo hijas y yo estaba a las 3 de la mañana conectada porque sigo varios sitios de internacionales de niños y de infecciones y el PIDS, que es el Pediatric Infectious Diseases of America, etcétera. Entonces hicieron una sesión que era a las 3 de la mañana porque era horario Europa y donde llegó la alerta epidemiológica donde los niños estaban llegando a las unidades de terapia intensiva y de urgencias por un síndrome inflamatorio parecido a Kawasaki, pero más grave, mucho más exacerbado, y estaban llegando a los hospitales en el Reino Unido. Entonces, era una sesión en conjunto de Reino Unido con Italia y con Nueva York. Entonces, en donde ellos estaban diciendo, es que está pasando algo, están llegando niños con estas características, esto está pasando, y no son pocos los niños que están llegando. Y una de las conclusiones es que eran de las ciudades en donde estaban habiendo mucho mayor casos y más contagio. En las ciudades como las estas, como por ejemplo en Italia, no era Roma, no era Venecia, pero era Bergamo, ¿no? En donde había una fábrica china que después se supo. Entonces, había muchos habitantes de China, entonces había mucho contagio ahí. Se creó una enfermedad, porque es una nueva enfermedad, no es Kawasaki, es un nuevo, se llama síndrome inflamatorio pediátrico asociado a COVID. Y sí, se vio que estaba asociado a este virus y que se presentaba 2 a 3 semanas después y era una reacción, una desregulación del sistema inmunológico que estaba atacando el propio cuerpo. Entonces, desde ahí se rompe la teoría de que a los niños no les pasa nada. Y no eran pocos. Algo bien importante, rompiendo el segundo mito, es que mi hijo es sano, no le va a pasar nada. La mayoría de los niños que presentaban esto eran sanos. Entonces, rompiendo el mito de que si mi hijo está sano, no le va a pasar. Sí, sí les estaba pasando. Entonces, creo que ahí muchos pediatras fue cuando se encendieron las luces y dijeron, no, sí, a los niños sí les va a pasar, sí les está pasando y hay que tener los ojos bien abiertos. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, desgraciadamente las variantes han hecho que, bueno, lo bueno es que la variante, de acuerdo a la vacunación, ha afectado menos a los adultos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vacunas? Tenemos, no sé, 3 personas y vacunas a este, pues se va con este y con este. Y si vacunas a este, pues se va a ir con este. Entonces, si vacunamos a los grandes, a los adultos, a los adolescentes, obviamente toda esa carga de enfermedad se va a ir a los no vacunados. Y ahí vamos con los niños. Creo que en el mundo en general hay un retraso para los niños. Los niños tenían que seguir despuesito de los de 12 años, que ya tienen un año. Porque, ¿qué es lo que vimos? En Omicron hubo más muertes, hubo, de hecho, saqué el dato de esta sesión, que está excelente, porque del 50% de las hospitalizaciones totales, de todas las hospitalizaciones en niños, la mitad se dio durante la ola de Omicron. Entonces, quiere decir que conforme va avanzando, obviamente, ahorita hay niños que tienen 0 vacunas y hay adultos que tienen 4, claro que a quién le va a dar peor, ¿no? A pesar de que el sistema inmunológico del niño es muy bueno y la respuesta primaria y que el interferón, a pesar de eso, van a estar siendo ahorita los más afectados. El 64% de las hospitalizaciones fueron en niños sin comorbilidades. Entonces, y de estos niños, algo bien importante, Nico, también es que del 3 al 6% los niños van a tener síntomas o lo que es el COVID prolongado durante al menos más de 12 semanas, más de 3 meses. Entonces, que no les parezca raro a las personas que nos están escuchando que es que mi niño le dio COVID y de ahí no deja de enfermarse.
Qué bueno que mencionas eso, porque justo en la presentación que me compartiste con todos los datos de los CS venía esta cuestión del long COVID, ¿no? De cómo pueden quedar con problemas meses y meses después. Y bueno, también para un poco poner en contexto a las personas, yo creo que ahorita intenté compartirlo, pero no me deja, pero estas imágenes de las tablitas, ¿no? De cómo había, o sea, se vacuna contra enfermedades que causan menos daño, menos mortalidad o letalidad que COVID, ¿no? Que si hepatitis A, que si rubiola, etcétera, meningococo. Y de todas formas, es como, no, pues es que casi no se mueren, es que casi no les pasa nada. Y el tema es que no están viendo la cuestión de infección, reinfección, y que están mandándolos a las escuelas y se añade el tema del encierro, que también el otro día lo hablaba con la doctora Carmi, ¿no? Como, pues quizás los niños pandémicos, ¿no? Que puedo decir, tienes una niña de 3 años que pues estuvieron encerrados, no tuvieron mismas actividades y de pronto tienen una exposición, pues de regreso del encierro, que todavía falta que salgan esos estudios a ver qué pudo haber sucedido. Ahora nos sale esto de la hepatitis grave, que si el adenovirus, que si tiene que ver con COVID. Entonces estamos viendo una cuestión que deriva de lo catastrófico que ha sido esta pandemia y con mayor razón la urgencia de
Claro.
vacunarlo, ¿no? Yo creo que se pecó de la confianza de, como mencionas, pues el niño, pues que con el interferón, que es igual y su sistema inmune está bien, que sí. Pues, pero tampoco, o sea, abuses. Había que vacunarlos, como bien dices, antes, ¿no? 12, vas, luego, luego, ya, rápido, porque no los puedes dejar ahora sí que encuerados a que su sistema inmune, pues, a ver qué hace y cómo reacciona, ¿no?
Es
Entonces, creo
que
que nos queda claro eso.
sí, Nico, es que es una ruleta rusa. O sea, a tu hijo puede no pasarle nada, pero puede pasarle mucho. Entonces, ¿quieres jugar esa ruleta rusa? Y como te decía, como te mandé las gráficas de esta presentación, que es increíble, a ver si después hacemos estos videos, tú
Sí.
sabes más de esto, pero si tú los haces, yo los comparto, porque aquí el chiste es que la información llegue y que se abran ojos que están cerrados, ¿no? Entonces, en estas gráficas en donde se compara de que, por ejemplo, lo de hepatitis A, ¿no? Que todo el mundo corrió ahorita a vacunar a sus niños contra hepatitis A, y cuando comparas la mortalidad de hepatitis A con COVID, es nada. O sea, 3 muertos de hepatitis A en Estados Unidos, claro, son datos de Estados Unidos, donde hay menos hepatitis A, pero también 3 muertes de hepatitis A comparadas contra 89 de COVID. Entonces, en el grupo de edad donde lo menciona. Entonces, híjole, es para que así como corrieron todos a buscar hepatitis A, corran todos ahora a registrarse y corran una vez que abran la vacunación. Yo entiendo, porque soy mamá, que también puede haber miedo. Por supuesto que puede haber. Y precisamente por eso me doy el tiempo y por eso estamos haciendo estos en vivos, porque sí, claro, cuando yo vacuné, yo claramente que en cuanto abrieron la vacunación, córrele. Me fui a Estados Unidos. Afortunadamente, cuento con visa, los papeles en orden, y pues dije, órale, romper el cochinito, vámonos, porque esto es prioridad, prioridad. Entonces, claro que cuando yo la fui sí estaba nerviosa, ¿no? Sentía que las manos frías y dije, pues vamos a ver cómo reacciona. Yo estaba confiada en ciencia, estaba confiada en que todo iba a ir bien, en que es la vacuna más estudiada de la historia de la humanidad y es la vacuna más aplicada en la historia de la humanidad, y estaba confiada en la ciencia. Entonces la llevé a vacunar. Mi niña ahorita ya tiene 9 años. La llevé a vacunar. Claro que me puse nerviosa, claro que le preguntaba cómo te sientes, y le fue excelentemente bien en las 2 dosis. Entonces, se vale. Yo también sentí, a pesar de que leía, a pesar de que leía y leía y sabía que estaba haciendo lo correcto, eres madre, por supuesto, y vas hacia algo que es desconocido, por supuesto que vas a tener miedo, vas a tener duda, pero que pueda más la razón y que pueda más el que sabes que si tu hijo le da, hay algo bien importante, porque mucha gente va a decir, pues es que a mi hijo ya le dio y le fue súper bien, no le pasó nada. Pero no sabemos, no porque en una ocasión le haya ido muy bien, quiere decir que en la reinfección le va a ir igual. ¿Por qué? Porque tenemos variantes, porque van afectando diferente forma. Un ejemplo, Nico, la variante BA.2 ahorita, ¿qué es lo que nos dice Japón? Estamos viendo encefalitis y afecciones al sistema nervioso central en niños. Entonces, ¿cómo no vamos a correr a vacunarlos? No. Y esta, a lo mejor tiene menos afinidad a tejido pulmonar o a lo que es vías respiratorias inferiores, pero va a tener más afección acá arriba. Entonces, esto de la BA.2 ya se sabe desde hace como 1 o 2 meses atrás que tiene más afección, es neurotrófico, tiene más afección a tejido cerebral. Entonces van a venir más ansiedades, pérdida de concentración, la brain fog, la neblina mental, encefalitis, meningitis, alucinaciones, convulsiones, etc. Entonces, cada variante es diferente. No queremos que los niños se vayan reinfectando. Aquí lo que yo visualizo en un futuro es que se va a tener que revacunar conforme van surgiendo las variantes, porque desgraciadamente, pues entre los no vacunados y que van cambiando y entre que es un virus que tiene tanta facilidad para poder replicarse, va a irse modificando. Entonces, definitivamente creo que va a tener que ser como influenza. No muta tanto como influenza, pero por lo menos cada que salga surge una nueva variante, van a tener que ir modificándolo, ajustando, que ya por cierto, Moderna, ojalá salga para otoño, antes de otoño, con variante Omicron. Entonces, vamos a tener que ir revacunarnos como nos vacunamos contra influenza. Eso
Claro,
va a ser.
y sí, y qué importante eso que mencionas. Hace poco vi una plática de un doctor que es colega, el doctor Leopoldo Pash, y estaba mencionando cómo en veterinaria los coronavirus aviares se actualizan, se tienen que actualizar las vacunas cada año, cada 6 meses, por esta naturaleza del virus de cambiar, o si no, las gallinas se van a enfermar, ¿no? Entonces es algo que se sabe de los coronavirus, se sabe con influenza, nada más que a nosotros nunca nos había tocado una pandemia por coronavirus, ¿no? Entonces, la gente desafortunadamente ya es como de cuántas dosis más necesitamos, yo ya no quiero, que no sé qué. Y el problema es que lo ven como un catarrito, ¿no, Ari? O sea, es como, es que pues, es un catarrito, ¿no? Pues no, la verdad es que esta cosa ha dejado un montón de daño, un montón de secuelas, ¿no? Y hace poco me parece que el doctor Eric Topol acaba de compartir un estudio ahí que todavía le falta la revisión por pares, pero es un indicio de esto que mencionas de la ruleta rusa. Reinfección, 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 chin. Resulta que entre más reinfecciones, sin vacuna, más probabilidad, y hasta con vacuna, si te vale y te está reinfectando, tienes más probabilidades de tener alguna secuela, algún daño que quién sabe cuánto tiempo te dure. Entonces, tampoco es como que, ay, pues ya valió y me voy a estar reinfectando. Y esto puede pasar con muchos virus, ¿no? Pero este en particular, por eso, no es un catarrito, no es una gripita, y tampoco en los niños, entonces no menospreciemos eso. Perdón, Ari, aquí me hacían una pregunta, esto que tú mencionaste de que pudiste llevar a vacunar a tu niña a Estados Unidos, menciona esta persona que a los que tienen el privilegio de hacer esto, ¿tú le recomendarías a sus hijos que todavía son menores de 5 años llevarlos a vacunar a Estados Unidos?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay una super noticia que acabo de ver justo antes de conectarme contigo. Nuevo Laredo va a empezar a hacer el programa transfronterizo de vacunar a los menores de 5 años
Uy,
ya.
qué bien, qué
Ya.
maravilla.
Qué maravilla. Entonces, yo, la verdad es que o sea, lo que se hace mal se dice y lo que se hace bien se aplaude. Sea el gobierno
Claro,
de quien sea. Sea, yo no tengo
claro.
la menor idea de quién es el gobierno de Nuevo Laredo, pero si va a empezar con el programa transfronterizo para menores la próxima semana, me paro de pie y les aplaudo, pero súper fuerte, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos. Seguir lo bueno, no lo malo, no lo malo que pudiera tener Estados Unidos, pero sí lo bueno que está haciendo en cuanto a desarrollo de vacunas, de ciencia, etcétera. Entonces, definitivamente, sí, sí lo recomiendo. Si tienen ese privilegio, ya abrieron, ya se abrió, ya se abrieron las listas de vacunación. En algunos lugares creo que ya empezaron hoy martes, en otros lugares empiezan el viernes a vacunar en Estados Unidos. Entonces, los que tengan opción, perfecto. Hay dos vacunas, Pfizer y Moderna, no como los mayores de 5 que solo tenemos Pfizer. Aquí hay dos vacunas, Pfizer y Moderna. Las dos son buenas, depende de lo que quieras. Entonces, no sé si quieres que hable un poquito de esto, porque creo que mucha gente tiene ahí como
Sí, claro.
la curiosidad. Mira, de las dos vacunas que hay, está ajustada a lo que tú quieras. Si no puedes ir 3 veces a Estados Unidos, ¿por qué? Porque Pfizer son 3 dosis. Una dosis, la primera dosis, después de 3 semanas viene la segunda dosis, y entre la segunda y la tercera son 8 semanas. Entonces, son 3 dosis. Ahora, Moderna, son 2 dosis. Son 2 dosis que hay de separación entre la primera y la segunda de 1 mes. Pfizer son 3 microgramos versus Moderna, que son 25. Sí, señores, la diferencia es bastante grande. ¿Qué es lo que pasó? Pfizer empezó con 3 porque quería que fuera más que. Quería buscar mucho la seguridad. Entonces, busco la seguridad y me voy con una dosis pequeña. Se dieron cuenta que con 2 dosis la eficacia. Precisamente porque la vacuna está hecha para la cepa original de Wuhan, se dieron cuenta que, que no era tan eficiente y se fueron una tercera. Oh, maravilla, porque la tercera dosis te da una eficacia, se eleva una eficacia hasta de un 80%. Entonces, eso es buenísimo. Pero dos dosis está bien cortita, está entre 35 y 37. Pero esto es de enfermedad sintomática, ojo, porque sigue estando alta, arriba de 80 para hospitalización y muerte. Ahora, Moderna. Moderna son dos. ¿Y qué es lo que tiene Pfizer? Que es muy segura porque muy pocos presentaron fiebre, muy pocos presentaron algún síntoma. Moderna son dos, pero Moderna se fue directo a lo seguro, ¿no? Yo con 25 seguro le mando una respuesta. Y sí, la verdad tiene mejor eficacia. En un mes vas a tener 50 más o menos por ciento de eficacia contra infección sintomática y sigue estando elevada, más de 80 para hospitalización y muerte. ¿Cuál es lo único malo? Que al tener una dosis mayor es más reactogénica. Hay más probabilidad de fiebre, hay más probabilidad de dolor, síntomas generales como fatiga, cansancio, etcétera. En ninguna de las dos se vio miocarditis, en ninguna de las dos se vio ningún evento que ponga en riesgo la vida, no hubo ningún fallecimiento, por supuesto. ¿Y qué más? Y que esta la están recomendando mucho Moderna para aquellos niños que tienen un sistema inmunológico débil por enfermedades de con inmunodeficiencias, niños especiales, los que requieren más dosis. Entonces, algún niño que haya tenido o tenga cáncer, alguien con hipogamaglobulinemia y todos estos inmunodeficiencias que sí hay gente que padece esto. Y bueno, yo lo que digo también es, bueno, si vives en México y no puedes ir tres veces, pues ve dos, ¿no? Si puedes ir tres veces y quieres irte la más leve y que tenga menos efectos adversos, pero tienes que esperarte 4 meses para que tengas una eficacia mayor. Entonces, hay para todo, para lo que usted quiera. No, pues es que a mi hijo le dan convulsiones febriles. Vete por Pfizer. Seguro no le va a dar tanta fiebre. En Moderna hubo 4 casos de convulsiones febriles en niños pequeñitos, que tampoco es algo de fuera del otro mundo, ¿eh? Da, sí, da. Da como que en esa edad es muy común que haya convulsiones febriles. Los pediatras lo sabemos. Entonces, pero no, yo no quiero correr el riesgo porque ya sé que a mi hija cuando le da no sé, le dio rubeola o le dio roseola o le dio alguna enfermedad y me convulsionó, entonces vete a por Pfizer, algo más tranquilo. Tengo una niña que tiene una inmunodeficiencia, hipogamaglobulinemia, que no es nada, nada infrecuente, vete por Moderna, vas a tener una mejor respuesta. Entonces, pues hay para todos. ¿Yo cuál
¿Qué
le pondría a mi
importante?
hija?
Ajá.
Dice ahí. Ahí me
Sí,
dice.
sí,
Yo creo que me voy a ir por Moderna. Lo estoy todavía analizando, pero yo creo que me voy a ir por Moderna porque, a ver, tengo que ir tres veces. O sea, tampoco puedo. Sí, deme otro boleto, por favor. ¿No? Yo creo que me voy a ir por
claro.
Moderna.
Ari, qué importante es considerar todo esto y tener expertos a la mano que puedan abrirnos ese panorama, ¿no? Ahora, yo no sé qué va a pasar aquí en cuánto tiempo. Yo espero que se tarden un mesecito para decir, ah, ok, así como eran las edades aquí, ¿no? Que un mes después los de 60 y luego los de 50, ojalá, espero que ahora sean, ah, pues qué creen ya a partir de 6 meses, ¿no? Dudo mucho que traigan las dos opciones acá, ¿no? Pero pues la que tengan, consulten con su pediatra, deberá saber, deberá estar actualizado en respecto a si su hijo tiene alguna reacción febril fuerte, historial de eso, pues ya sabrán qué hacer los expertos, ¿no? Y a mí me gustaría
Claro.
preguntarte, Ari, lo siguiente, porque ahorita mencionaste algo que luego me dicen, es que tú nunca mencionas los efectos adversos, siempre dices que todo está bien. No, claro que pasan, ha habido casos raros. Uno en millones, pasa, sí, o sea, es algo que no puede ser perfecto, ¿no? Y aparte somos seres que de pronto uno tiene un achaque que el otro no, o uno es alérgico a tal cosa, o sea, vaya, pasa, pero a mí me gustaría que nos comentaras, porque ya nos mencionaste este tema de que, ok, no hubo miocarditis, no hubo no sé, mielitis transversa, no, hubo cuestiones febriles, convulsiones y eso, pero normal, como bien mencionas. Ahora, el mayor miedo, y esto no me consta porque a mí me mandan de que es que tal médico dijo que no hay que vacunar a los niños, es que tal doctor dijo que no hay que, porque no sabemos qué les va a pasar unos años después. ¿Tú qué dirías a esto? Si alguien te dice, doctor Ari, es que tengo miedo porque no sabemos en 10 años, o no sé cuánto tiempo le va a pasar algo a mi hijo, esa vacuna, ¿qué daño nos puede hacer después?
No, 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 no. A ver, las vacunas, como bien lo dices, no son inocuas. O sea, eso es algo muy importante. No es agua. No es agua porque si fuera agua no serviría. Entonces, lo que te están poniendo precisamente, te están presentando a un antígeno para que tu cuerpo haga anticuerpos, para que suceda magia ahí adentro. Entonces, obviamente que vas a tener efectos adversos y qué bueno que los tienes, ¿no? Porque quiere decir que tu sistema inmune está acá en friega. Que lo no tuve nada, no te preocupes, seguramente también está en friega, pero no te diste cuenta. Entonces, hay personas más sensibles, obviamente, como te decía, hay niños que pueden con cualquier gripa y hacen fiebre o con cualquier vacuna. Yo tengo dos hijas, una, le pones las vacunas y no hace nada, la más chica sí, le pones lo que sea y fiebre 2 días de 39. Entonces, depende, y son hermanas, entonces depende de la persona, y aún así me voy por Moderna. Entonces, depende de la persona que va a tener, ¿no? Eso va a depender. Y claro que va a haber un caso en 1 millón que va a tener Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque es el sistema inmunológico, ¿no? Lo estás despertando. Pero, ¿qué posibilidades hay de que por el fregadazo que te va a meter COVID atenga Guillain-Barré muchos ma mucho mayores? Y eso es lo que yo quiero que pongan en una balanza, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden tener por una vacuna y cuáles son los efectos adversos que pueden tener por el virus? Y precisamente esa balanza, por eso se han aprobado estas vacunas, porque esa balanza es así, ¡tum! Porque tienes más posibilidad de miocarditis, porque nosotros lo estamos viendo como pediatras, ¿no? Niños que tienen COVID, fiebre 3 días de 40, no sabes que esto ya no está normal, vamos al hospital, laboratorios, pues sale todo inflamado, eco, pericarditis. Entonces, tienen más posibilidades de hacer miocarditis y pericarditis por COVID que por vacuna. Tienen más posibilidades de hacer Guillain-Barré por COVID que por vacuna. Tienen más posibilidades de hacer mielitis transversa y todo lo que quieras neurológico por COVID que la vacuna. Entonces, ¿sí hay algún riesgo? Claro que lo hay, como lo hay para la vacuna de sarampión, de varicela, de meningococo, de neumococo, y nuestros niños tienen las vacunas ahí y completas, ¿no? Es que esa vacuna ya tiene más, se ha aplicado más veces, ¿no? Pfizer se ha aplicado más veces que varicela, o Pfizer se ha aplicado más veces esta de la RNA mensajero ahorita en este momento que es, no sé, una nueva hepatitis A, y corriste vacuna, no aguanto hepatitis A, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchos, y es la vacuna más vigilada y la más estudiada y la más, donde todo el mundo tiene sus ojos. Cuando aprobaron las de hepatitis A, segura, nadie las volvió a ver, ¿no?
Ni quien supiera, ¿no? No.
Exacto, y yo siempre, cuando voy cuando vienen conmigo para vacunación, les saco la lista de efectos adversos, porque cada vacuna trae su papelito, y entonces lo sacas y lo desenvuelves y dice: reacciones asociadas poco, muy raras, muy poco frecuentes son las siguientes. Entonces me da mucha risa cuando algunos ahí antivax me dicen: es que ve toda la lista de efectos adversos. Sí, saca la que tú quieras, la de sarampión, la de varicela, la de hepatitis, y sacas el papelito y lo desenrollas y ahí te viene todo, ¿no? Y le amarré, saludos al doctor Héctor. Entonces te sale todo. Eso es lo que puede pasar con cualquier vacuna. Y eso es lo que puede pasar también con cualquier antígeno que entre a tu cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a ver de efectos adversos? Aquí hay dos, ¿no? Cuando tú llegas y te vacunas y te ponen y te dicen, espérate 15 minutos, que es la reacción anafiláctica, que esa normalmente ocurre dentro de los primeros minutos. Por eso es que te dicen, espérate y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si no eres alérgico. Si ya pasaste esos 15 minutos, difícilmente te va a dar en casa o te va a dar algo después de media hora. Puede haber algunos efectos asociados como reacción dentro de las primeras 24 horas, sí, pero no comprometen la vida como dentro de la respuesta anafiláctica primaria. Después de eso, ¿puedes tener alguna reacción? Sí, dentro de los primeros 3 meses. Posterior de esos 3 meses, como nosotros lo hemos visto, inclusive después de 5 meses, el mismo sistema inmunológico va para abajo. Entonces, difícilmente vas a tener bueno, no existe, más bien, una respuesta, una reacción después de ese periodo, porque el mismo estímulo que metiste se va a ir apagando conforme va pasando el tiempo. Entonces, eso es.
Ahí queda eso, y de nuevo el tema es desinformación, ¿no? Que ahora es muy fácil agarrar y decir, se vacunó hace 2 años, ah, y ahora tiene cáncer. O sea, pues sí, ah, eso sí, fumaba un chingo, comía pura basura, vaya, no voy a satanizar alimentos, pero hay un montón de cosas que sabemos que son predisponentes a distintas patologías. Ah, no, las vacunas, le cayó un rayo la vacuna, y el problema es ese, mencionas, es la vacuna en general, en COVID, pues la que más se ha puesto. Obviamente, cualquier persona puede decir que no, es que esto me pasó por la vacuna, es que esto fue por... Desafortunadamente para los antivacunas y los conspiranoicos, pues es algo que está súper estudiado, está súper vigilado y sí, aquí se dice, claro que hay reacciones adversas, son raras, son muy raras, es mucho peor que te ponga una chinga, perdón por la palabra, que te ponga una chinga COVID, ¿no? Y tengas toda esta otra lista que aquí le vamos a subir varios porcentaje de probabilidad de que te pase, ¿no? Entonces, lo siento, pero es muy claro, o sea, esto es de nuevo para que papis y mamis digan, ah, no, pues sí. Definitivamente, aunque no se les va a quitar ese pequeño nervio de que ay, me va a pasar algo a mi hijo, es normal, se
¿Es
entiende,
normal?
pero sepan que yo tengo, todavía no tengo hijos, pero sí, al menos con mi hermana chiquita que ya por fin está registrada y se va a vacunar, digo, ah, rápido, o sea, le da COVID y yo no sé, o sea, yo estaría muy preocupado de que la ruleta rusa y otra y otra y otra y otra, no.
Sí.
Definitivamente no me confiaría para nada y afortunadamente pues ya tenemos esa oportunidad aquí en México, ¿no?
Sí, Nico, gracias. Nos está ayudando alguien que se llama tu pediatra TikTok. Muchas gracias. Nos está ayudando con unas preguntas. ¿Lo conoces?
Un gran amigo, el doctor Luis Carlos Puente, sí, que anda allá en San
Ah,
Luis Potosí,
muchísimas.
sí, siempre, siempre muy activo acá, ayudando a responder el doctor. Sí, es un
Muchísimas
crack.
gracias. Si tienen alergias, porque mencionaron la alergia a la penicilina, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Solamente si han tenido, de hecho, como es una vacuna nueva, difícilmente alguien va a tener algún antecedente, pero no se la han puesto nunca. Por eso es que si te la están poniendo por primera vez, te esperas 15 minutos ahí. Pero no, no, ninguna de las alergias y ninguna de las enfermedades, porque esta también es una de las preguntas frecuentes. Mi hijo tiene alergias al polvo, al ácaro, al todo. ¿Se la pongo o no se la pongo? Sí, pónsela. No, no interfiere. Mi hijo tiene alergia a antibióticos. Pónsela, no interfiere. Otra que sería, mi hijo tiene problemas cardíacos. Con más razón, pónsela. ¿Por qué? Porque estos niños finalmente con comorbilidades, los de cardiopatías, tienen más riesgo que si les da una, dos, tres, cuatro veces, se pongan mal en cualquiera de las cuatro. Como bien lo decías en un inicio, no porque una vez te haya ido bien, quiere decir que después te va a ir bien. Y por supuesto, al momento de que lo vacunas, haces también una inmunidad híbrida, que esto es algo muy importante porque es la inmunidad que tiene más duración o la que tiene más fuerza. Claro que no la vas a buscar si nada más tienes las vacunas, tú te esperas a que, pues no es igual, nunca ha sido igual infectarse en el 2020 que ahorita. Y seguro no va a ser igual que en 2 años, ¿no? Entonces, si pudieras retrasar el contagio lo más que puedes decir a la liga, hazlo, porque seguramente va a ser diferente.
Y hay una cuestión, mencionas algo muy importante, Ari, que es algo que dicen de, no, pues es que todos nos vamos a infectar, ya, pues qué, que nos infectemos todos, todos contra todos. Y es eso que no entienden, ¿no? O sea, pues no, no, o sea, ok, es un virus, el virus más contagioso en la historia, lo que ustedes quieran, pero pues precisamente si puedo reducir mi riesgo, ¿no? Para eso tenemos diferentes barreras, que si el cubrebocas, que la barrera interna, que sería la vacunación, un sistema inmune óptimo, condiciones óptimas de salud, ventilación, ¿no? Este tipo de cosas. Pero la gente es como, ah, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Uy, es que espérate tantito, es que por eso es la peor pandemia de la era moderna, ¿no? O sea, no estamos jugando, vaya, desafortunadamente, pues juega en nuestra contra el tema de la desinformación y que a veces son figuras de autoridad que las dicen, ¿no? Entonces, es importante que la gente que compartan perfiles como la doctora Ari para que pues,
Gracias.
tengan acceso a expertos, ¿no? Y aquí va uno que otro pediatra, el doctor Luis Carlos, por ahí también Carmi, y pues qué afortunada es la gente en esta época moderna que tiene acceso a profesionales de la salud que se toman el tiempo para responder dudas, ¿no? Porque pues sí, el miedo está ahí y desafortunadamente se mezcla con toda esta niebla de desinformación, ¿no? Y doctora, una pregunta, perdón, Ari, se me va la onda, pero Ari,
No te
una pregunta.
preocupes.
¿Cómo es ahorita este tema de ahorita que están subiendo los casos? ¿Y qué has visto tú en el tema de, pues en general, ¿no? O sea, en esta que quinta ola, ya ni sé cuántas olas van, pero ¿cómo vamos ahorita con ese tema?
Pues ya se desató. La verdad es que fue subiendo poco a poco. como empezó, yo diría, hace como unas 2 semanas, un poquito más, empezaron a haber casos. O sea, hace, en Semana Santa, no, nadie me llamaba, ¿no? El COVID había desaparecido, eran otras cosas, había mucho adenovirus, había infecciones intestinales, Coxsackie, y ahorita se vino y apenas esta semana está súper fuerte el contagio, muy fuerte el contagio. Yo tengo mi propio despertador de, tengo mi despertador de las olas pandémicas, porque me empiezan a marcar y me empiezan a mandar mensajes, salí positivo, no sé si tú te pase lo mismo.
Sí, mucha
Y
gente.
de repente, cuando te das cuenta, despiertas una mañana y te das cuenta de que tienes 4 o 5 mensajes de positivos, de gente positiva, es de que dices, ya está, ¿no? No, no necesito esperar a que me diga en la mañanera de que están subiendo, porque el mismo comportamiento de la gente te lo va diciendo, ¿no? Y aquí algo muy importante es, ahorita, en este momento, si tienes síntomas respiratorios, no, señor, no es una gripa. No es una gripa. Lo más probable es que te hayas contagiado de COVID. Sobre todo estoy viendo mucho dolor de garganta muy fuerte. Niños con mucho dolor de garganta, papás también mucho dolor de garganta. ¿Y qué crees? Regresó otro síntoma que tampoco es tan bueno porque está asociado a lo neurológico.
Pérdida de olfato. Chin. Y eso, lo malo de eso es que yo hasta la fecha hay gente que hace 2 años me escribía, perdí el olfato y hasta la fecha no lo recuperan. Y yo no sé, hay que, y luego hay que, ¿qué va a pasar? O sea, es un tema neurológico. Entonces, aparte peligroso porque luego menospreciamos, ah, pues nomás pierdes el olfato, chido. ¿Y cómo te das cuenta si está quemando tu casa o si esto que te vas a comer no está podrido? No sé, o sea, he sabido historias así de que, no, pues estaba a punto de morder ese pedazo de carne y mi hija me dijo que apestaba así a podrido. Tengo un amigo, así historia rápida de una persona con la que tomé un curso de cremación, me meto en cosas locas, saludos al investigador forense. Y le dije, oye, ¿tú cómo te diste cuenta de COVID? ¿No? Es que de pronto llegó un cuerpo pues, que estaba en putrefacción, ellos tienen ahí un nombre, ¿no? Como le dicen, y todo el mundo se salió del cuarto y yo estaba ahí de, pues, ¿qué? ¿Por qué se salen, no? Pues, no percibía el olor, ¿no? Entonces, son temas bien, bien delicados en ese sentido del olfato y las secuelas neurológicas están bien cabrones. Ari,
Sí.
¿qué más nos falta de ese tema de las vacunas? Porque sí, para que quede claro con los papis y mamis de que son seguras y eficaces
Sí.
y que hagan todo lo posible.
Mira, yo creo que lo que les podría decir es, el virus siempre va a tener más ventaja de hacer daño, siempre. Siempre, y no solo este virus, no todos los virus, por eso tenemos estas enfermedades, estas vacunas de enfermedades prevenibles, porque ya siempre va a ser peor infectarte que vacunarte. Entonces, siempre poner en una balanza los argumentos que ya dije, bueno, los niños sí les pasa, dos, si ya les dio, les puede volver a dar y les puede dar feo. Entonces, tres, hay que lograr esta inmunidad híbrida en caso de que ya les haya dado para que tenga más permanencia. Y importante, si viene un refuerzo después, se tiene que poner el refuerzo. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando. Estoy junto con el doctor Héctor y con el doctor Manuel Soriano, la doctora Cipatli y algunas otras científicas en algo que se llama Vacunemos con Evidencia. Y vamos a seguir haciendo presión para que, o sea, la lucha sigue en cuestión de que si ahorita ya se van a vacunar estos de 5 a 11, bueno, pues no se tiene que, ah, bueno, es que si nos esperamos 6 meses para estos, nos vamos a esperar otros 6 meses para los más pequeños. No,
Sí, no.
no, 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 tiene que venir ya, ya, lo que sigue, el siguiente mes. Tiene que venir el siguiente grupo. Entonces, ¿por qué? Porque son prioridad, porque la salud siempre va a ser prioridad y son nuestros niños. Y estos niños que les van a poner el esquema primario, que es una y dos dosis, tienen que tener ya un refuerzo. En Estados Unidos ya están con la tercera dosis. Entonces, nosotros, nada. Entonces, después de 4 meses, de 4 a 5 meses después de que se puso la segunda dosis, tenemos que exigir y pedir el refuerzo. Entonces, nos van a seguir escuchando.
Así tendrá que ser, Ari. Y otra cosa que te quería aprovechar para preguntarte, porque bueno, el tema de los infectólogos, que insisto, soy fan de esa área en particular, que ven a todos los microbichos y pues tienen que saber qué son, cómo atacarlos, cómo prevenirlos. Y un problema bien grave que te comenté hace rato, que aquí está el doctor Luis Carlos, es de los que me ha pasado chismecito. El tema de los antibióticos a mí me da miedo ya, ¿no? Ver las fotos que me mandan luego amigos que todavía tengo en laboratorios haciendo diagnóstico de resistencias, ¿no? Y hacen antibiograma, y no sé, Pseudomonas, Staphylococcus, Salmonella, y resisten a todo, ¿no? Digo, y luego, ¿no? Van a terminar echándose a ver qué
Agua
tratamiento
bendita.
locochono. Agua, sí, de plano, ya, a ver, persínate, a ver con qué, porque ya no tenemos, ¿no? O lo que hay está demasiado caro, o no lo tenemos en el país. Entonces, me gustaría que nos dieras así como un resumen de este tema de infecciones. Si llega una persona, porque me imagino que te ha pasado, ¿no? Es que tengo laringitis, necesito antibiótico. O es que me dijeron que porque tengo inflamada la garganta, necesito antibiótico. ¿Cómo está ese show?
No.
O sea, ¿de verdad siempre es así de que se me duele la garganta, necesito antibiótico? ¿O cómo podemos más o menos hacernos una idea de cuándo es necesario y cuándo no?
No, y mira, ¿sabes qué es lo más grave y lo peor? Es que a veces la misma gente lo pide y te presiona.
Sí.
Y entonces cuando te dice, ¿y no le va a mandar antibiótico? No. Pero es que tiene la fiebre bien alta. Sí. No, estoy viendo el rash de que tiene un parvovirus, por ejemplo, que es este rash como reticular. No, porque no requiere. Y entonces, como no le dejas antibiótico, pues termina yéndose con otro que ese sí le va a dejar y entonces ya se
Sí.
sienten seguros porque ya les dejaron antibiótico. ¿Y qué es lo que estamos viendo, Nico? Desgraciadamente, en las terapias intensivas, donde tenemos los bichos que son más resistentes, precisamente por esta exposición de los antibióticos, pues no los alcanzamos. Muchas veces no los podemos alcanzar. Son unas tragedias lo que está sucediendo. ¿Sabes qué estoy teniendo ya ahorita mucho? Tendría un chorro de cosas por hablar y de hacer en vivos, pero pues, híjole, el tiempo es la cosa. Estoy viendo muchas infecciones de vías urinarias por la simple y vulgar Escherichia coli, pero que es resistente a todo. Entonces, inclusive no terminan hospitalizados porque pues hacen una urosepsis porque pues no, les dieron dieron ya tantas cefalosporinas, tanta ceftriaxona, tanta Dembarbiomix y tantas cefalosporinas que las cefalosporinas no hacen nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Hay dos opciones. Una, irnos en retroceso con los antibióticos que ya no tocan los médicos, ¿no? Que es la fosfomicina, la macrodantina. Y una vez un paciente me llegó, un papá me llegó a decir, doctora, es que mi prima es médico. Y me dijo que ese medicamento que usted le mandó es de hace 50 años. Sí. Sí, es justo, porque como ya nadie lo usa, a ese antibiótico sí es sensible. Entonces lo que estamos empezando a hacer nosotros los infectólogos es empezar a rotar, irnos a los que nadie toca para que pueda ser, ¿no? Esa es una opción si les queremos dar vía oral. Pero si ya están en urosepsis, los tenemos que hospitalizar, ¿no? Y ahí viene todo el riesgo, se pone en riesgo la vida, la función, claro, del riñón, y se pone en riesgo, bueno, y también todo lo que implica económicamente, ¿no? Porque necesitamos carbapenémicos, que son antibióticos que solamente se pueden pasar a través de vía intravenosa, hospitalizados. Y desgraciadamente, pues son varios días porque no hay esquema corto para poder matar a estas bacterias. Mientras más resistente sea, más tiempo necesita. Entonces, porque necesitan matarse por completo. Entonces, vamos a caer, es la siguiente pandemia, la pandemia silenciosa que esperamos en el 2030, 2050, donde desgraciadamente las bacterias le van ganando la carrera al antibiótico. Entonces, cada vez se han ido descubriendo nuevos antibióticos, pero llegamos a un momento en donde ya no tenemos más y las bacterias siguen haciendo, y porque aparte es maravilloso cómo se pasan el chisme entre ellas, ¿no? Yo ya
Sí.
soy, yo también soy apasionada de esto. Ah, yo ya soy resistente, entonces te voy a pasar mi información y ¡prup! Se lo pasan, hay varios mecanismos de resistencia, pero el que más chistoso me hace el que se los pasan así de ¡prup! A una a otra, como por plásmidos.
Que el plásmido que pasan como un pili ahí sexual, de que ahí te va el plásmido, eso es buenísimo. O
Sí,
sea, para nosotros no, pero está bien padre.
son la beta-lactamasa de espectro extendido, las mentadas BLEs. Entonces, las BLEs, entonces sí, desgraciadamente cada vez lo estamos viendo más. Yo los veo ya en consulta, lo que no los veías. Pero es que, doctora, mi hija tiene un mes. ¿Dónde la agarró? Tú la tenías, mami. Porque seguramente a ti te dieron mucho antibiótico cuando eras niña y entonces las células que ella tiene son hijitas de las tuyas y las tuyas ya le pasaron información genética de resistencia, ¿no? Es que nunca le han dado un antibiótico y es la primera vez que le dieron y ya es resistente a. Solamente requería un estímulo, una sola dosis para activar sus genes de resistencia y ¡puff! Hacer su barrera. Son increíbles, pero. Y juegan con nuestra estupidez.
Y, cañón, y la velocidad con la que lo hacen además, y no nada más de ahí, o sea, ojalá fuera solo, bueno, no ojalá, pero automedicación y mala praxis, no, también el tema en producción animal, ¿no? Y también mis colegas luego
También,
andan mandando
también.
antibiótico a lo estúpido, y luego además los de uso veterinario no tienen tanta regulación, entonces cualquier güey ahí en
Sí.
TikTok está diciendo, métele a tu cerdo quinolonas y en rofloxacina y no sé qué, y dices, no más, y eso va al agua y
Ajá.
con eso riegan y entonces las verduras y riegan con nuestra caca y con la de los animales, y ahí van un chingo de bacterias resistentes. Entonces, bueno, no queremos espantarlos, pero pues bueno, ese es un tema
Qué bueno que
que es
tocaste ese
importante.
tema, ¿eh? Tocaste ese tema que es súper importante, y la verdad es que creo que tenemos muchísimo en común. Ahorita justo en la maestría de epidemia que estoy haciendo, la mayoría de mis compañeros son veterinarios. Entonces, todos los proyectos que presentan son de eso y tienen muchísima relación porque finalmente estas enfermedades y también estas resistencias brincan del animal al hombre. Entonces, ahí tiene que haber una comunicación enorme entre el
Claro.
veterinario y el veterinario, el zootecnista con el médico, ¿no? Porque finalmente compartimos y son estos brincos que hacen, pues donde surgen todas estas enfermedades emergentes. Siempre vienen los animales.
De acuerdo, doctor. De acuerdo, Ari. Oye, a ver, y ya para concluir esto, ¿qué nos dirías por último, como última motivación, así para que papás y mamás vacunen a sus niños ahorita? Pues no sé, está la incertidumbre, ¿no? Yo creo que si no se convencieron con lo que ya estábamos mencionando, con este cierre va a quedar claro, la doctora nos va a convencer. Ari, perdón, se me va el nombre.
No te preocupes. Pero es que si me dices, doctora, siento que, mira, ves que tengo patas de gallo, siento que ya se me hacen así como me siento más vieja. ¿En qué momento me empezaron a decir, doctora? Y lo vas a vivir, ¿no? O no, no, deja, doctora. Señora.
Ah, no, eso
Soy
sí.
señora, soy una señora, ya soy una señora. Pero ya lo acepté, pero hace unos años decía yo, ¿en qué momento me empezaron? Pero bueno, hay que envejecer con dignidad.
De acuerdo.
¿Qué es lo que les podría decir? Híjole, ¿sabes cómo te vas a convencer? Si te metes a la página de Cipina y checas las defunciones, yo creo que eso está bien grueso. Checas las páginas porque te mencionan uno por uno. Entonces viene, ¿no? Uno, varón, dos, 2 años, Oaxaca, sin enfermedades, y el que sigue, ¿no? Mujer, 5 meses. Creo cuando le vas dando vuelta a la hoja y te das cuenta que cada hoja más o menos tiene 50 fallecidos, y entonces sigues y son otros 50, y entonces sigues y son otros 50. Cuando les empiezas a poner atención, que son niños, que son los hijos de alguien, que tienen 3 años, 4, 5, 6 meses, 1 año, que vienen de un lugar, cuando les empiezas a poner caras y empiezas a ponerte en el lugar de los papás de esos 1.272 niños, deja.
Sí, sin palabras.
Y
Pues
entonces
yo creo que eso.
dices, creo que así, pues mira, hasta me da como cosa, porque yo cuando las empecé a ver, de hecho hice el primer TikTok que hice fue así, los empiezas a ojear y entonces empiezas a ver que son personitas y que son niños ¿por qué esperamos tanto? Exacto, cuando dejan de ser un número. Y entonces les empiezas a poner caritas o les empiezas a. ¿Con qué te des cuenta de la edad que tiene?
Sí.
Ahí te convences. Te convences, ¿no? Porque podría ser el tuyo. Porque hay una familia que perdió a esa personita. a esa personita chiquita. Y eso, Nico, son los que están confirmados con prueba. El mismo subsecretario de Salud dijo que aproximadamente hay 10 casos ocultos por cada positivo fallecido. Entonces, si son 1.272 hasta el día 4 de junio, multiplícalo por 10. Porque eso es, no, porque a veces no llegaron al hospital, porque no les hicieron prueba, porque no los registraron, porque sea, ¿no? Entonces, en el momento en que les ponemos nombres, les ponemos la edad, vemos de dónde son, de Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, que son mexicanos, que son nuestros niños, entonces es cuando dices, ¿dónde lo registro, por favor? ¿No? Hay mucha gente que, y de hecho yo tuve una mamá hace 2 días en mi consultorio donde les dije, ya registraste a tu niña, ¿verdad? Ay, doctora, es que mire, voy a esperar a que se registren y se vacunen todos los de su salón. Y ya si veo que no les pasó nada a los de su salón, pues ya la registro. Dices, ay, hay millones de niños vacunados, ya somos los últimos, ¿no? ¿Qué más vas a esperar? No puedes esperar más. En Estados Unidos ya con dosis completas son 10 millones, que también ahí tienen un problema de antivaxxers, por eso son tan pocos. Pero si te vas también para abajo, si te vas para donde quieras, ya están vacunando menos nosotros. Entonces, ya no retrasen lo que ya se retrasó, es lo único que podría decirles. Y no se arrepientan después.
De acuerdo. Pues yo creo esa con ese mensaje muy fuerte nos quedamos. Yo creo que mucha gente debe convencerse ahorita y de cualquier forma sigan informándose, sigan a los expertos que comparten la evidencia científica, que están además viviendo esta catástrofe, pues ahí, ¿no? Viendo a los pacientes, viendo a los casos graves, o sea, no es. ¿Con qué saca uno de esto? O sea, ojalá recibiera una comisión de Pfizer, de Moderna, de, ah, promoviste la vacuna y ahí te va, ¿no? No, la verdad es que esto está terrible, esto ha sido una tragedia, muchos hemos perdido familiares, amigos, y de verdad que hasta que no te toca y lo ves ahí, no te cae el 20 de que no es un número, es una persona con una historia y que dejó a mucha gente, pues tocada y con secuelas que ya van más allá del daño que te pueda dejar un virus, ¿no? Sino ya hablando más bien de la cuestión psicológica. Pero bueno, doctora, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo creo que aportamos mucho valor, sobre todo tú desde tu área de especialidad y tu experiencia. Te agradezco de todo corazón que te hayas abierto además de esta forma porque nos ayuda mucho a todos a recordar que pues estamos juntos en esto y pues creo que nadie estaba preparado, pero creo que sí tenemos una gran oportunidad de salir adelante y de, ok, ya pasaron los que no se pudieron salvar, pero podemos todavía evitar un gran daño, yo creo.
Exacto. Entonces todavía lo podemos evitar. Y pues recordarle a los papás que, pues, ya yo lo digo como mamá, nosotros somos los responsables de ellos. Entonces, ellos no, ahorita no pueden decidir, no son como los que yo decido no comer carne, yo decido no, no sé, lo que quieras, ¿no? Tú decides todo, pero ellos no deciden nada. Entonces nosotros tenemos que siempre tomar la decisión más sabia. Muchas gracias, saludos hasta Seattle. Donde tenemos que tomar la decisión más sabia para darles lo mejor. Yo estoy segura que todos los padres que nos están escuchando aman a sus hijos. Estoy segurísima y quieren lo mejor. Entonces, infórmense. Si todavía les queda duda, sigan informándose. Vean la sesión de la FDA. Hay la sesión de 5 a 11 años y hay la sesión de ahorita, la última, la del miércoles. Tomen información científica, pero científica, no la del doctor, este que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo expulsaron ya de médico porque dice puras cosas que no tienen nada que ver, que según él creó la vacuna es real mensajero.
Ah, sí, ya sé quién.
¿Sabes quién es? Nada más no me acuerdo del nombre y ni
Ni
sé, ni lo voy a
lo quiero
decir
mencionar, sí, no.
porque ni vale la pena, no me lo estoy dando importancia. Pero ese no es médico, lo corrieron. Entonces, no lo oigan. Y que porque un señor en traje dijo que. Pues sí, o sea, digo, cualquier persona puede poner un traje y si tiene barba y se ve más viejo, piensan que, ¿no? Pero
Así es.
no, busquen a la asociación de las academias. De hecho, todas las asociaciones pediátricas dieron su voto de vacunen a los niños, pues hace como unos 2, 3 meses, que sacaron una carta diciéndole al gobierno que todas las asociaciones pediátricas del país solicitaban la aplicación inmediata de la vacuna para los niños mayores de 5 a 11 años. Entonces, Ahí está, ¿no? ¿Qué más?
Ahí está. Doctor, perdón, Ari, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales para ponerlo en el video?
Ah, muchas gracias. Está un poco raro el nombre. La verdad es que lo hice y no pensé que, no pensé, ¿no? No piensas cuando haces las cosas.
Sí.
Es arroba Infectopedia Ari. Se repite la A, ¿no? Porque yo le iba a poner Ariana, no sabía ni cómo ponerle. Bueno, arroba Infectopedia Ari. Estoy en Instagram. Estoy en Twitter como arroba Ariana con doble N Huerta. La verdad es que Twitter me cae muy mal. Entonces, no, ese no. Prefiero el Instagram porque tengo mamás con dudas genuinas, con muy buenos seguidores, muy buena comunidad la que he logrado y que a veces nos hemos llegado como a conocer en persona y en videollamadas. Entonces, eso es increíble porque quiere decir que, y me mandan fotos de los niños vacunados y me mandan mensajes y a mí eso me da, pues, digamos, esa recompensa, me da un feedback. Y amo,
Claro.
amo, amo Instagram por eso, porque son muchas mamis con dudas genuinas y a las cuales me da mucho gusto responderles. Ya el hate de Twitter, pff, bye. Y Facebook no me da mucho tiempo, entonces creo que solo me quedo con esa red social si me tuviera que quedar con una.
Perfecto, Ari. Pues de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y de
Gracias.
cualquier forma esto se queda guardado y pues ahí nos daremos la tarea. Yo te voy mandando ahí todos los fragmentos de acuerdo con el
Sí,
tema ya editados para que les
claro.
demos difusión y lo subas a tu red social y a donde tú quieras.
Claro, Nico, y muchísimas gracias, gracias también por la labor que haces y bueno, ahí pues tenemos chamba, ¿no? Estos días para que se sigan seguir
Registrando.
registrando.
Que así sea. Pues
Que
bueno,
así
muchas
sea.
gracias. Gracias y gracias a todos los que
Gracias.
se conectaron por estar tan participativos y a los doctores, especialistas que andan acá respondiendo también. Pues
Sí.
oye, qué privilegio, qué bárbaros. Aquí veo pediatras, el doctor Héctor Roset, el
Sí.
doctor Luis Carlos. No, bueno, ahí está. Aprovechen a los expertos que andan con la disposición de ayudarlos también. Eso, no, no tiene idea lo valioso que es eso. Pero bueno,
Sí.
muchas gracias.
Que estés muy bien, Nico. Gracias a ti.
Gracias, igual, Ari. Bye.
Bye. Gracias a todos.